Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa, Autlán de Navarro, con Elia Macías.
Qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, ya mitad de la semana, miércoles 24 de mayo del año 2017. Me da muchísimo gusto saludar a usted que nos está sintonizando a través de esta frecuencia Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Le saludamos y le invitamos para que se quede los próximos minutos aquí en esta frecuencia universitaria. A nombre de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Andrea Gálvez como productora, de nuestro compañero Salvador Enríquez como reportero, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor Orozco en las redes sociales, atendiendo toda la información como webmaster de esta emisora. Miércoles 24 de mayo del año 2017, han transcurrido 144 días ya de este año, por transcurrir 221. Estamos en la semana número 21 ya de este año. Le invito para que nos acompañe estos minutos. Cada día es un recomenzar en la vida. Hoy puede retomar esos grandes proyectos con los que iniciamos el año. Hoy es un buen inicio para realizarlos. Vamos con este resumen informativo aquí en Señal Informativa Autlán. Comenzamos.
Señal Directa.
Alrededor de 35 incendios forestales han afectado casi 8.000 hectáreas en la reserva de Manantlán. Director de Protección Civil de Autlán acude a capacitación sobre la reducción de riesgos en desastres. Inauguran Casa del Indígena en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Inauguran hoy la exposición de pintura México Trágico en el municipio de Cihuatlán. Cumple un año el proyecto Ciclofin, realizado por Educación Ambiental del Ayuntamiento de Autlán de Navarro. En el tema universitario de esta mañana le estaremos informando, estudiante de Cutonalá ganó en la campaña hashtag con los refugiados de ACNUR en MTV. En la información estatal, diputados de Jalisco sin acuerdos para aprobar reforma electoral. En el ámbito nacional, líder de periodistas en Sinaloa denuncia amenaza de muerte. Y en el contexto internacional, Reino Unido eleva a crítico su nivel de alerta terrorista y espera un ataque inminente tras el atentado en Manchester.
Señal. Señal Local.
Le tengo toda la información a detalle esta mañana aquí en Señal Informativa. Alrededor de 35 incendios forestales ya han afectado casi 8.000 hectáreas, esto en la zona de la Reserva de Manantlán. Hasta lo que va de mayo se tiene un registro de casi 8.000 hectáreas afectadas en bosques de pino y encino, aunque según el informe de la Reserva se trata de incendios superficiales que han dañado hojarasca en su mayoría y arbolado pequeño. Durante el 2016 se registraron 63 incendios en solo 20 y solo 20 durante todo el 2015. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, quien nos tiene estos datos comparativos y bueno, las afectaciones hasta el momento.
De los 359 incendios forestales que se han registrado en Jalisco en lo que va del 2017, 35 han ocurrido en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, con más de 7.000 hectáreas de afectación. Esto según las cifras reportadas por la Dirección del Área Natural Protegida. Fernando Gavito Pérez, director de la reserva, señaló además que estos números rebasan las cifras del 2015, cuando se reportaron solo 20 incendios forestales, y las del 2016, año en que se contabilizaron 63 incendios con 6.000 hectáreas afectadas.
Te puedo comentar que en Jalisco llevamos 359 incendios con 63.000 hectáreas afectadas. Eso es el saldo que tenemos hasta ahorita, y dentro de la reserva tenemos 35 incendios forestales aproximadamente con un poquito más de 7.000 hectáreas afectadas hasta ahorita, ¿no? Como tenemos algunos incendios activos, no te puedo dar un dato exacto dentro del área protegida, pero al 12 de mayo llevábamos 31 incendios con 7.000 hectáreas afectadas. Wow.
Asimismo, informó que la gran cantidad de incendios le cuestan a la reserva alrededor de 500.000 pesos anuales, monto destinado para la capacitación, alimentación y equipamiento de los brigadistas forestales. Al momento, se han invertido 300.000 pesos para combatir los 35 incendios suscitados, siendo el del 14 de abril el que requirió de mayor número de brigadistas en acción, con 120 personas en el combate del fuego.
Puedo decir hasta ahorita es que de los 31 incendios forestales, de los 35 al día de hoy que hemos tenido dentro de Manantlán, hemos tenido una inversión como de casi 300.000. Claro que las condiciones han sido muy fuertes, hemos tenido muchísimo personal. El incendio que ocurrió en abril, el 14 de abril, el que empezó, tuvimos más de 100 personas en combate, ¿no? Tuvimos hasta 120 personas, ¿no? Ahorita tenemos más de 40, tenemos casi 50 y vienen dos brigadas más de 10 personas. Hay que alimentar a los brigadistas, hay que mover, hay que gastar en combustible, hay que hacer inversiones fuertes para que se estén atendiendo. Anualmente nosotros por lo menos invertimos 500.000 pesos en tener a nuestras brigadas bien uniformadas, bien capacitadas y que tengan el equipo mínimo indispensable.
Gavito Pérez señaló que las afectaciones han ocurrido en su mayoría en bosques de pino y encino, así como bosque mesófilo de montaña. La vegetación dañada corresponde en gran parte a hojarasca y algunos renuevos. Se indica que árboles adultos no han sido severamente afectados, salvo alrededor de 3 hectáreas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues vamos con más información. Director de Protección Civil de Autlán acude a capacitación sobre la reducción de riesgos en desastres. Esta es una reunión global donde participan 193 países y representantes de gobiernos locales. Asistieron, entre otros líderes, el presidente de Manchester de Reino Unido, el gobernador del estado de Oaxaca y autoridades de gobiernos mundiales, con el fin, pues, de dar a conocer sus experiencias en el tema de reducción de riesgos ante una situación de catástrofe. Vamos con Andrea Gálvez, que nos tiene información.
Juan Ignacio Arroyo Verástegui, director de Protección Civil y Bomberos del municipio de Autlán de Navarro, informó en entrevista para Señal Informativa que en la mañana de este martes 23 de mayo viajó a la ciudad de Cancún, donde acudió a la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Este es un proyecto dentro del marco del Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 de las Naciones Unidas. Relacionado a esto, Ignacio Arroyo nos comenta el momento de los hechos, que en esta reunión especialistas de todo el mundo presentaron sus experiencias en el tema para trabajar para reducir los riesgos en las ciudades ante una situación de catástrofe. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Es una Unión Global de Reducción de Riesgos de Desastres. En este momento está llevando a cabo lo que es el cumbre de gobiernos locales. Bueno, están ahorita presentando especialistas de todo el mundo sus experiencias. Estuvo el presidente de Manchester, del Reino Unido, de Filipinas, una presidenta municipal, de aquí de Benito Juárez, Cancún, y del gobierno de Oaxaca, el gobernador del estado. Y bueno, todos están coincidiendo a que el nuevo enfoque de las ciudades del mundo es trabajar para que mitiguen, reduzcan o eliminen los riesgos.
Bajo el mismo sentido, nos explica que en dicho evento se contó con la participación de 193 países, 188 organizaciones sociales, 6.000 asistentes de todo el mundo, representantes de gobiernos locales, entre otros.
Y, bueno, esta es una reunión de 193 países, 188 organizaciones sociales, están participando 6.000 asistentes de todo el mundo, de todas las organizaciones, y bueno, es un gran movimiento aquí en el Hotel Mont de Cancún. Nosotros llegamos por la mañana, empezó ayer, pero estamos ya trabajando ahorita en esta cumbre de gobiernos locales, que es prácticamente va a durar todo el día, y pues estamos trabajando desde el enfoque pues que nosotros ya manejamos en Auckland, con cierta capitalización de ideas para aplicarlas en nuestros municipios.
Para finalizar, Arroyo Verástegui dijo que él acudió a la reunión 2017 Plataforma Global en representación del municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, por encomienda del presidente municipal Fabricio Israel Corona Vizcarra, donde se hizo un registro previo ante las Naciones Unidas con el fin de preparar al personal para la seguridad de los autlenses ante alguna catástrofe que se pudiera presentar. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
En más información, se inaugura la Casa del Indígena en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Este espacio estará destinado para personas de las comunidades indígenas del municipio, tanto jóvenes como adultos. La intención es que las personas tengan un lugar donde pasar la noche. Se brindará, además de hospedaje, alimentos y actividades que fortalezcan al desarrollo de dichas comunidades. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene más información.
Este miércoles el Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán inauguró la Casa del Indígena, misma que servirá para alojar a jóvenes y adultos de las comunidades más vulnerables del municipio. José de Jesús Flores Santana, alcalde de Cihuatlán, señaló que la inversión para rehabilitar este espacio fue mínima, ya que este inmueble era utilizado anteriormente como centro regional Supera, pero desde hace algunos años que no se imparten cursos allí. Agregó que se hicieron las gestiones ante el gobierno del estado para obtener el comodato de la propiedad y convertirlo en esta casa de hospedaje.
La Casa del Indígena anteriormente estaba considerado como un centro Supera, un centro regional Supera, donde se pretendía dar capacitaciones. Era un espacio que prácticamente estaba en desuso. Logramos nosotros, a raíz de las gestiones con gobierno del estado, a través de DIF municipal, con la maestra Lorena, que se diera en comodato al DIF para poder destinarlo a ese fin. Se nos dio en comodato ya ese inmueble. Es un inmueble que consta de un comedor, que consta de dormitorios, de cancha de básquetbol, de algún invernadero.
La Casa del Indígena cuenta con comedor, dormitorios, cancha de básquetbol e invernadero. Este espacio será destinado para albergar alrededor de 200 personas que viajan de sus comunidades a la cabecera municipal por un lapso de uno o más días. Además del hospedaje, se brindarán alimentos y programas de capacitación encaminadas al fortalecimiento de las comunidades indígenas. Flores Santana indicó que este espacio será totalmente gratuito e incluyente.
Un espacio donde los jóvenes van a poder realizar actividades y al mismo tiempo se va a poder albergar hasta 200 jóvenes ahí, o adultos, o dependiendo pues de la situación, va a ser un espacio donde puedan ellos pues tener un lugar donde pernoctar, ya sin del tránsito, ya sea que bajen aquí a la cabecera municipal a hacer alguna actividad. Sin lugar a dudas, ahorita lo que estamos contemplando es que sea un espacio donde puedan pernoctar y que sea un espacio donde se les puedan ofrecer algunos alimentos, y se está generando un programa donde se puedan dar capacitaciones enfocadas y encaminadas al fortalecimiento de las comunidades indígenas.
En esta casa se busca apoyar a las personas que viajan de las comunidades indígenas hacia la cabecera municipal y que por falta de recursos se quedan a dormir en los portales del centro histórico. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted también esta pues buena noticia para la gente allá en Cuautitlán, la Casa del Indígena, que tiene esta finalidad pues de que las personas tengan un lugar donde pasar la noche y el hospedaje, alimentos y actividades que vayan encaminadas sobre todo al desarrollo de estas comunidades allá en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Bien, pues tenemos más información, pero antes es momento de hacer una breve pausa. Y agradecerle, por supuesto, el hecho de comunicarse con nosotros. Para nosotros es muy importante el hecho de que se comunique a nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. Nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad. Se comunica Ernesto Santana de Autlán y nos hace un comentario con respecto a la nota informativa que nos compartió nuestra compañera Gladiola Madera respecto a pues la situación actual y las hectáreas afectadas hasta el momento por los incendios que se han registrado en estos últimos días. Y bueno, Ernesto comenta, dice, es lamentable que se realicen quemas no controladas y que deberían poner más atención las autoridades en estos aspectos. Bien, pues ahí está su comentario. Muchísimas gracias, Ernesto, por comunicarse con nosotros. Efectivamente, lo hemos estado ya mencionando aquí en estos espacios de Señal Informativa, la responsabilidad, corresponsabilidad que tenemos todos, sobre todo el hecho de generar esa conciencia en los productores, en los agricultores que deben avisar de estas quemas y en este caso también las autoridades, pues si no se está cumpliendo con la norma, pues aplicar toda la sanción que sea necesaria para que esto pues no suceda, porque nos está afectando a todos nos afecta estas malas decisiones a veces, las personas que no son conscientes. Pero bueno, es multifactorial, como ya lo hemos escuchado también en los espacios de opinión con investigadores, especialistas en temas pues de cuestiones de fuego, con un especialista en particular aquí de nuestro centro universitario que ha mencionado pues multifactorial esta situación que se ha presentado en esta región. Bien, pues son las 9:22 a.m. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nos gusta escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista y sus críticas constructivas para enriquecer estos espacios de Señal Informativa. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Comenzamos con más información aquí en Señal Informativa. Inauguran hoy la exposición de pintura México Trágico en el municipio de Cihuatlán. Estas obras forman parte del proyecto cultural Rutas Plásticas de Jalisco del artista mexicano Óscar Basulto, quien busca pues generar conciencia a la población con una representación pictórica de cómo se encuentra el país actualmente, donde retrata temas en cuestión de violencia, de corrupción, de inseguridad, entre estas otras características. Vamos con nuestra compañera Andrea Gálvez, que nos tiene más información al respecto.
El Ayuntamiento Municipal de Cihuatlán, a través de la Dirección de Cultura, en coordinación por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, realizarán el día de hoy, miércoles 24 de mayo, la exposición pictórica México Trágico, del proyecto cultural Rutas Plásticas de Jalisco, del artista mexicano Óscar Basulto. En relación a esto, en entrevista para Señal Informativa, Arturo Villalbazo Herrera, director de Cultura de Cihuatlán, señaló que estas obras son una representación del país en pintura, que muestra la percepción que este artista tiene del México actual. Además mencionó que para este evento se ha invitado a todas las escuelas del municipio con el fin de promover estas expresiones culturales.
En esta ocasión a nosotros nos toca recibir la obra del pintor Óscar Basulto Ordóñez, que tiene como un tema principal, se llama su exposición, se llama México Trágico. es una representación de nuestro país. El pintor ha hecho algunas visitas a diferentes estados y ha retratado la realidad con su pincel y ha mostrado y muestra su percepción en nuestro México actual. Es una obra bastante valiosa y que sin duda tendremos aquí en nuestro municipio con una asistencia de todas las, te invitaremos a todas las escuelas del municipio para que asistan.
Por otra parte, agregó que esta exposición pictórica cuenta con la colaboración y participación de varios artistas de diferentes estados, quienes se han estado uniendo al proyecto. Uno de ellos es proveniente del municipio de Autlán. También comentó que se está motivando a más artistas interesados y que cumplan con los estándares que marca el proyecto a unirse a la ruta plástica con algunas obras.
Porque también hay más pintores que también vamos a recibir aquí en nuestro municipio y mostrar su trabajo. Inicialmente son pintores con un cierto nombre ya en primero de la capital, en Guadalajara, pero la invitación me están haciendo a los pintores locales de cada municipio, me refiero, para que si tienen una obra ya con algunas piezas que cubran las necesidades de una exposición, se unan a este número de pintores para que sea más grande y se también se dé a conocer el trabajo de los artistas regionales y locales. Por ahora parece ser que ya se han sumado algunos otros artistas, de Autlán ya se sumó alguien.
Para finalizar, Arturo Villalbazo hizo la invitación a todo el público en general a asistir a esta exposición pictórica el día de hoy a las 18 horas en el Centro Cultural Cihuatl del municipio de Cihuatlán, con entrada libre. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Son las 9 de la mañana ya con 29 minutos. Es momento de irnos a una breve pausa. Pero antes le menciono esta llamada que, bueno, tuvimos el día de ayer, pero ya se nos había terminado el espacio de Señal Informativa, pero hoy la retomamos para darle seguimiento. Se comunicó el maestro Everardo Jiménez a propósito de la entrevista que ya escuchamos el día de ayer con el regidor de Cultura, en donde hablaba acerca de los proyectos que se están realizando aquí en el municipio, con motivo pues de desarrollar más estos espacios de expresión de las artes. Y bueno, el maestro Everardo se comunicó con nosotros y hace una invitación a todas las personas a la exposición de Los Autlecos, que se inaugura este viernes a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Cultura. Y también aprovecha para enviar un agradecimiento, dice, aprovechando la presencia ayer del regidor, al Ayuntamiento de Autlán por el apoyo para visitar la exposición Rufino Tamayo, esto en el MUSA, allá en Guadalajara. Pues bueno, enhorabuena y que lo aprovechen mucho. Y sobre todo, maestro, una felicitación y nuestro reconocimiento por esta exposición de Los Autlecos. Ya estuvo aquí en el Centro Universitario, en la Biblioteca Antonio Latorre. Es una delicia dar ese recorrido por estas obras magníficas, sobre todo porque se trata de gente autlense, de gente por aquí de nuestro municipio, y son pues gente joven, son niños algunos de ellos. Nos da mucho gusto ver gente que está desarrollando este talento, su habilidad también por las artes plásticas. Enhorabuena y pues muchas felicidades. Nuestro reconocimiento, maestro Everardo Jiménez, a usted por esta gran labor y por seguir pues dejando esta muy buena siembra, por supuesto, en las nuevas generaciones. Bien, pues quiero comentarle que hemos estado insistiendo en esta campaña de acopio de alimentos para apoyar a los brigadistas que están combatiendo los incendios forestales en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Creo que es una parte importante que nosotros podemos contribuir de esta manera. Podemos ayudar a conservar, a que ellos apoyen a conservar nuestros recursos naturales, y de esta manera mejoramos las condiciones atmosféricas, apoyándolos a ellos que están trabajando arduamente y que, bueno, pues de alguna manera también están en riesgo total Ellos están trabajando fuertemente por allá en estas zonas y están solicitándole apoyo de comida enlatada, de sopas instantáneas, de agua purificada, leche Tetra Pak de 200 mililitros, jugos individuales Tetra Pak, barras de chocolate, barras de granola. Usted lo puede acercar a la unidad interna de Protección Civil aquí de este centro universitario en el edificio S de la planta baja. O también puede traerlos aquí a Radio Universidad y nosotros con mucho gusto los enviamos al área de Protección Civil. También puede llevar estos alimentos a la casa de mamá y bebé, ubicado en Corona Araiza, esquina con Guadalupe Victoria, de 10 a 14 y de 5 a 8 de la noche. Estos alimentos que se recaben en dichos centros de acopio serán entregados a la dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra Manantlán, quienes llevarán pues todos estos productos que se reúnan a los brigadistas que están trabajando arduamente para combatir estos incendios que se han venido presentando en últimos días. Así de que le invitamos para que apoye esta campaña, este centro de acopio. Ya le menciono y le reitero, es en la unidad de Protección Civil, aquí del centro universitario, donde se ubica el maestro Luis Eugenio. O aquí a Radio Universidad también puede traerlo si le parece más fácil el acceso y nosotros con gusto los estaremos entregando a el área respectiva para que puedan llegar a todos los brigadistas. Bien, pues son las 9:32, es momento de hacer una breve pausa. Le reitero la invitación para que permanezca en comunicación 38-250-31, 38-265-32. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. En nuestro espacio de entrevista hoy nos da muchísimo gusto recibir aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara a la doctora Patricia Gámez Adame, a quien me da muchísimo gusto saludar. Ella es médico internista del Hospital Regional de Autlán, que hoy nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muy buenos días.
Muchas gracias, muy bien. Agradezco a la universidad que me hayan invitado para compartir esta plática.
Muchísimas gracias. Bien, pues en el marco del Día Nacional de la Epilepsia, este trastorno, este padecimiento, y bueno, nos hablará acerca pues de esta condición sobre todo, y bueno, su tratamiento a seguir, por supuesto. Pues platíquenos la importancia que tiene el hecho de que haya un Día Nacional de la Epilepsia, doctora.
Esto es muy importante porque a veces estos pacientes son catalogados como pacientes psiquiátricos y es muy importante saber que esta enfermedad está relacionada con alteraciones en la función de las células del cerebro o las neuronas. Y a veces estos pacientes son catalogados como pacientes psiquiátricos o con alteraciones mentales. Entonces es por eso que la población debe de conocer generalidades y aspectos importantes de esta enfermedad.
Esta es una condición desde que se nace, se adquiere. Platíquenos un poco acerca de cómo se da esta condición de las personas con epilepsia.
Mira, la epilepsia es una enfermedad que deriva del griego epilaten, que significa coger de sorpresa, es decir, es un funcionamiento anormal que tienen las células que se van a caracterizar por el sitio donde generen una actividad alterada de la función eléctrica del sistema nervioso central. Esta puede ser condicionando movimientos anormales, alteraciones en el estado de conciencia, así como alteraciones en el estado mental o de la atención. Entonces, estos pacientes pueden tener diversas manifestaciones que deben de ser estudiadas. Sí me gustaría mencionar que es una enfermedad que por lo general se presenta de los 5 a los 20 años, pero también se puede presentar en la etapa adulta, arriba de los 65 años, y que esta enfermedad puede tener diversas causas.
Claro. Bueno, ¿hay un tratamiento específico para el tema de la epilepsia, doctora?
Claro que sí, el tratamiento va con diferentes fármacos y también se les dan algunos consejos acerca de su dieta. Hoy en día sabemos que la dieta juega un papel mucho, muy importante en casi todas las enfermedades y la epilepsia no es una excepción. Esta epilepsia tiene también una dieta una dieta cetogénica. A diferencia de las otras, aquí sugerimos que coman grasas y que eviten carbohidratos para que de ahí se obtenga la energía y no haya mayores alteraciones en el sistema nervioso central con las serotoninas, ¿verdad?, que pueden ser neurotransmisores y generar estas alteraciones.
¿Cómo se diagnostica un paciente con epilepsia?
Un paciente con epilepsia se diagnostica primero. Es muy importante recordar o conocer, pues, que para catalogarlo como epilepsia debe de tener dos o más crisis convulsivas, ¿sí? Una vez que un paciente tiene más de dos o tres crisis convulsivas, es importante hacer un electroencefalograma que nos va a decir o nos va a confirmar la alteración en el funcionamiento de eléctrico, pues, del del cerebro, ¿sí?
¿Esto se detecta a cierta edad, doctora?
Sí, puede detectarse, ya lo comentábamos, a la edad de 5 años, puede detectarse en el adulto joven o puede detectarse en el adulto mayor, y para cada uno tiene diferentes causas.
Bueno, ya nos mencionaba hace un momento, esta condición, bueno, ¿se da o se ya se nace con esto? Factores que contribuyen, pues, en el tema de la epilepsia para los pacientes.
Es una enfermedad idiopática, es decir, a veces no se encuentra una causa desconocida, pero sí hay factores que pueden desencadenar estas crisis convulsivas. Por ejemplo, en los niños, la que tengan alteraciones en el trabajo de parto puede ser una causa, alteraciones electrolíticas, alteraciones metabólicas como alteraciones en la glucosa. En el adulto mayor, pues, nos enfocamos a los eventos vasculares cerebrales como las embolias conocidas, también a los tumores cerebrales, o bien en los jóvenes al uso de drogas o infecciones en el sistema nervioso central.
¿Cuáles son los cuidados principales que debe tener una persona que ya está diagnosticada con epilepsia? Ya nos mencionaba uno, que es el de la dieta, por ejemplo. ¿Qué otros son estas indicaciones que deben seguir?
Por ejemplo, evitar trabajos en donde ellos puedan tener un accidente. Un ejemplo muy sencillo podría ser manejar. ¿Por qué? Porque hablamos de que la característica de esta enfermedad es una enfermedad súbita, es decir, se presenta en el momento menos inesperado, y esto pudiera condicionar factores para el paciente tener otro tipo de lesión,
claro,
¿verdad?
Claro, que lo ponen en peligro,
así,
¿no?
Es,
físico.
Así es.
Muy bien, doctora, quisiera compartirnos temas, datos duros, no sé si nos pueda compartir aquí en la región cómo estamos con respecto a pacientes con epilepsia.
En la región, bueno, sabemos que se presentan 8 de cada 1,000 habitantes. Y es una enfermedad que se presenta, yo decía, en las diferentes edades. No tiene un grupo específico, pero sí la presentan más a edades más tempranas, ¿sí? En el municipio sí tenemos con pacientes con epilepsia. Estos pacientes con epilepsia requieren de estudios, de medicamentos para que tengan un buen control.
Y bueno, en la región sanitaria número 7, es parte también de este seguimiento que se da, pero hay un tratamiento específico, ¿no es así?
Sí, el tratamiento específico consiste en fármacos, y estos fármacos se llaman anticonvulsivantes o anticomisales. Se dan de acuerdo al tipo de crisis convulsiva. Por ejemplo, tenemos crisis convulsivas tónico-clónicas que se van a caracterizar por pérdida del estado de alerta, por movimientos anormales, pero podemos tener crisis parciales que pueden ser solamente con alteración de las emociones, pueden ser con alteraciones de un movimiento del cuerpo sin tener pérdida del estado de alerta. Entonces, de acuerdo a la crisis convulsiva, se dan estos fármacos con indicaciones muy precisas por los efectos secundarios de los medicamentos.
Las personas con ya diagnosticadas con epilepsia, ¿pueden hacer una vida normal, o cuál sería esa, cómo podría sobrellevarse, pues, a este diagnóstico?
Es una enfermedad que sí pueden hacer una vida normal siempre y cuando el paciente tenga un buen apego al tratamiento, ¿sí? Sabemos que una causa que puede generar las crisis convulsivas es la suspensión del tratamiento, y por lo tanto, a medida de que estos pacientes tengan estas crisis convulsivas, tendrán mayor daño cerebral y presentarán estas crisis. Un paciente que tiene un buen apego al tratamiento un buen apego, podríamos decir que no presentara crisis convulsivas, podría ser una vida casi normal, claro, evitando algunas actividades que lo pudieran poner en riesgo.
Uh-huh. Doctora, ¿qué recomendaciones se darían en este caso a las a los familiares de las personas diagnosticadas con epilepsia?
Se tiene que hacer un buen apoyo familiar, uh-huh, para que primero puedan entender la enfermedad, porque ya hablábamos que estas crisis convulsivas pueden tener diferentes manifestaciones y es muy difícil a veces para los mismos familiares entender la enfermedad. Entonces necesitamos dar enseñanza al paciente, pero también al familiar, para que pueda apoyar a este paciente a que tenga un buen apego al tratamiento, tanto en su dieta como en la ingesta de sus medicamentos, ¿sí?
Uh-huh. Doctora, platíquenos un poco en cuestión médica, ¿qué es lo que le pasa al paciente cuando presenta una crisis? ¿Qué en sí es lo que está pasando en él antes y después? ¿Siente?
Sí, claro que sí siente. Hay algunos pacientes que presentan algo que nosotros llamamos aura. Esta aura se presenta por signos que generalmente ellos empiezan a reconocer para presentar posteriormente la crisis. ¿En qué consisten estos síntomas? Pueden ser manifestaciones digestivas, dolor de cabeza, alteraciones en las emociones, alteraciones en la visión, para posteriormente presentar la crisis convulsivas.
Doctora, ¿esta enfermedad es gradual? Es decir, ¿se comienza con ciertos síntomas y va aumentando o llega pues completamente al paciente?
Se presenta al paciente, como lo decíamos, de manera súbita y siempre va a tener la manifestación donde presente el sitio de alteración en el cerebro. Uh-huh. Sí me gustaría aquí recalcar que el cerebro es como una computadora donde tiene todas las funciones, ver, oír, movernos, sentir. Entonces, dependiendo del sitio donde haga la descarga eléctrica o la alteración en la función de la neurona, se va a manifestar la crisis convulsiva.
Claro, claro. Pues bueno, es importante mencionar, y ya nos mencionaba al inicio de esta entrevista, es relevante pues que estemos enterados de cómo debe uno actuar, la propia familia, el paciente, y más recordarlo en este Día Nacional de la Epilepsia. Doctora, pues algún otro comentario, alguna recomendación que usted quiera hacer tanto al paciente como a las personas que están en torno al paciente para finalizar y bueno, generar esta conciencia también de saber cómo reaccionar o cómo podemos apoyar a los pacientes con epilepsia.
Sí, es muy importante que se enseñen a reconocer las crisis convulsivas que puede durar de segundos a minutos. ¿Cuándo llevar atención a un paciente? Cuando las crisis sean repetidas, dos o tres, es importante que lo lleven a atención médica. Cuando la crisis genere alguna alteración del estado de conciencia y que ésta le condicione otro problema, por ejemplo, traumatismos craneoencefálicos, es importante escuchar la respiración de estos pacientes porque en algunas ocasiones la pérdida del estado de alerta condiciona que si el paciente estaba comiendo, genere una broncoaspiración y esto lo lleve a una neumonía. De tal forma es que estos pacientes deben de llevar un acompañamiento, una vigilancia estrecha y vigilar cada una de las crisis, ¿sí?
Claro, claro, estar muy pendiente de ello. Pues bueno, es importante este tema hoy en el marco de este Día Nacional de la Epilepsia. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Si me permite, tenemos un comentario. Se comunica con nosotros la maestra Ana de Autlán y dice saludos para la doctora Gámez, que está aquí con nosotros. Dice, es muy interesante el tema que están tratando. Ojalá que vuelvan a invitarla con más temas de este tipo. Pues bueno,
pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Ana, y muchísimas gracias al CUCSUR por esta invitación.
Pues bueno, nosotros encantados de tenerla aquí y, por supuesto, le estaremos dando seguimiento a este y otros temas que sean de interés pues en cuestión de salud para nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por estar con nosotros acompañándonos, doctora Patti, y pues la importancia que tiene el día de hoy Nacional de de la epilepsia. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Nosotros vamos con más información. En breve regresamos. Les recordamos nuestras líneas telefónicas aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Regresamos en breve.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Muchas gracias por sus llamadas. Nos da de verdad mucho gusto recibir estos comunicados aquí a través de nuestras líneas telefónicas. Gracias. Se comunica con nosotros Susana Acosta. Ella es alumna del taller de pintura en Casa de la Cultura. Y bueno, respecto a la entrevista que realizamos ayer con el regidor de Cultura, también se comunica a Susi para agradecer al doctor Juan Carlos Olorio por el apoyo para que puedan visitar los alumnos de pintura la obra de Rufino Tamayo, una obra, dice Susi, de mucha importancia para, pues, por ser uno de los mejores pintores del siglo XX, dice Susi, y que nos dará mucho gusto visitar este lugar. Muy bien, gracias Susana por comunicarte con nosotros. Ya pasamos este mensaje y este recado. Esperemos que nos esté escuchando el regidor, el doctor Solorio, que estuvo ayer con nosotros en la entrevista. Muy bien, pues bueno, vamos con más información. En nuestro espacio de opinión y análisis, hoy contamos con la colaboración y participación, como cada miércoles, del doctor Irineo Martínez Barragán. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y nos tiene su comentario miércoles a miércoles. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Elia, buenos días. Buenos días para usted y todo su auditorio.
Me da mucho gusto saludarlo. Gracias. Igualmente, doctor, pues escuchamos su comentario hoy. ¿Qué nos va a compartir? ¿De qué tema?
Mire, hoy tenemos visita importante al centro universitario. Vienen los alumnos de quinto semestre de los bachilleratos de la región que consideramos área de influencia del centro universitario de Autlán. Vienen alumnos de la preparatoria regional de Autlán, de la preparatoria regional de Grullo, la de Tecolotlán, la de Casimiro Castillo y la de Cihuatlán. La idea es pues que los muchachos, nuestros preparatorianos, conozcan el centro universitario, conozcan más de cerca nuestra oferta académica, conozcan los laboratorios, conozcan las instalaciones, y bueno, plantearles que pues el centro universitario es una opción para seguirse formando y seguirse preparando y seguir creciendo. Pues la idea es que lo conozcan, pero sobre todo yo sí quisiera insistir en dos o tres cuestiones. Una es que yo creo que al ingresar al centro universitario pues se abre un gran panorama de opciones, ¿no? Si bien nosotros tenemos solo 13 carreras a las que pueden optar nuestros alumnos, pues la verdad es que a partir de que optan por una carrera, pues se les abre un abanico de posibilidades. Ya estando en el centro universitario, pues pueden, además de cursar la carrera, pueden optar por hacer alguna estancia en alguna otra universidad del país por hasta un año. Pueden ser estancias cortas de una o dos semanas, pueden cursar un semestre en otra universidad, pueden cursar hasta un año, para eso hay apoyos de becas. La idea es que puedan tener ese tipo de experiencias en el extranjero, sobre todo. Sabemos que hay una limitante importante que es el idioma, pero bueno, también estamos tratando de fortalecer ese campo. Recientemente se abrió el curso de alemán. Tenemos inglés, francés y alemán que se enseñan aquí. Entonces la idea es mostrarles a los muchachos que hoy nos visitan pues nuestro campus. Muchos muchos preparatorianos conocen el campus hasta que se inscriben.
Uh-huh.
Nos dimos cuenta directamente por voz de los directores y los orientadores vocacionales que no tenían pleno conocimiento de nuestra oferta educativa y de lo que es el campus universitario. Por eso, por instrucciones de la rectora,
uh-huh.
y es que organizamos esta especie de feria, las carreras del centro universitario, pues para que nuestros alumnos de las prepas la conozcan y, bueno, tomen una opción como con más con mayor conocimiento de causa.
Claro.
Eso es lo que yo hoy quería comentar, insistirles a todos los jóvenes. Aquí tengo enfrente dos niñas que recién fueron mis alumnas, uh-huh. pues que tienen el mundo por delante.
Claro.
Optaron por una carrera, ojalá y al terminar la carrera puedan optar por un posgrado dentro de nuestro centro universitario o fuera de él, en el país o en el extranjero, y una vez que concluya la maestría, pues se vayan a estudiar el doctorado y luego regresen ya como doctores formados y se vengan a trabajar de presidentes municipales, a trabajar de profesores, a trabajar de directivos en el centro universitario. Pues esa es la idea, Elia.
Claro, claro. Doctor, ¿y qué hacen los invitados? ¿Hacen algún recorrido por las áreas o qué hacen en esta feria promocional?
Sí, los vamos a recibir en el aula magna.
Uh-huh.
Vamos a dar una charla general introductoria y de ahí se van a explicar ya con un poco más detalle los contenidos de cada una de las carreras.
Uh-huh.
Y de ahí se van a hacer recorridos en la biblioteca, en los diferentes laboratorios, las diferentes instalaciones que tiene el centro universitario, pues para que se conozcan, ¿no? Y
claro,
las opciones, por ejemplo, evidentemente van a ver a nuestros robots, uh-huh. Estrellas, a Nao, al brazo robótico,
uh-huh.
Los laboratorios temas biológicos, de medicina, de enfermería, de gastronomía. Bueno, tenemos conjunto laboratorio, tenemos la biblioteca, tenemos el Centro Cultural Atanasio Monroy.
Uh-huh.
Bueno, se sabe que el campus, aunque es pequeño, pues tiene mucha diversidad.
Claro.
Esa es la idea. Y sí habrá recorridos. Vienen alrededor de 330 alumnos.
Uh-huh.
El dato que tenemos es que en este momento, en estas preparatorias que mencioné, solo están inscritos en quinto para ingresar a sexto y que optarían por una carrera este próximo semestre.
Uh-huh.
Solo 350, ¿no?
Claro.
Entonces, viene alrededor de 330, entonces se formarán grupos para hacer los recorridos.
Muy bien. Pues bueno, ya los veremos. Nos dará mucho gusto ver en este centro universitario, pues jóvenes de nivel preparatoria visitando las diferentes áreas de este centro universitario durante
aquí
este día.
Aquí vamos a tener a los chamacos en un ratito más.
Qué gusto.
Deben de estar llegando.
Tal cual, como una gran feria de promoción de carreras, así es.
Que esperamos que se diviertan y que aprendan mucho.
Exactamente, así es. Pues muchísimas gracias por compartirnos esto que es de interés, por supuesto, para nuestros radioescuchas. Muchas gracias, doctor.
Y el mensaje a los padres de familia, que pues apoyen, los muchachos no pueden solos optar.
Claro.
Necesitan el respaldo de la familia.
Claro, claro. ¿Vale? Bien, André, pues. Doctor, muchas gracias. Que tenga buen día. Igualmente, muchísimas gracias. El doctor Irineo Martínez Barragán, que nos comparte su comentario, bueno, esta feria promocional que se lleva a cabo aquí en el Centro Universitario el día de hoy. Vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Universitaria.
En el tema universitario, estudiante de Cutonalá ganó en la campaña de hashtag con los refugiados de ACNUR y MTV. El estudiante del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, Diego Giovanni Vargas, ganó el primer lugar en esta campaña convocado por la Agencia de la ONU para los Refugiados de ACNUR y MTV Latinoamérica. La Vargas Montes compartió contra otros jóvenes, compitió, mejor dicho, contra otros jóvenes de América Latina, los cuales participaron en formatos de video, imagen y ensayo. Y él le gusta ayudar, por lo cual decidió participar en esta convocatoria, cuya meta es que personas o familias que escapan de su país tengan mejores condiciones de vida. Es información que puede seguir puntualmente en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal local.
En la información estatal, información que da a conocer el diario El Informador, diputados de Jalisco sin acuerdos para aprobar reforma electoral, a pesar de que los diputados aseguran que hay voluntad política para aprobar la reforma político-electoral, aún no se tienen los acuerdos sobre las fórmulas a aplicar para reducir el financiamiento público a partidos políticos, disminuir el número de diputados plurinominales, eliminar los diputados de repechaje, entre otros. Es información que usted puede seguir puntualmente en la página del diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Y en la información nacional, el presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, Juan Manuel Partida, denunció a través de redes sociales y ante la Procuraduría General de la República amenazas en las que se le aseguraban que sería asesinado este martes 23 de mayo. Dio a conocer que el martes 16 de mayo, un día después del asesinato de Javier Valdés, corresponsal de La Jornada, recibió una solicitud de una persona a la cual no identificó para que fuera enlace entre él y las autoridades, ya que supuestamente tenían información sobre los autores materiales del asesinato del periodista sinaloense. A través de las redes sociales mencionó que desde ese día se le asignó custodia, ya que según el testigo del que fue intermediario, su vida corría peligro por aparecer en una lista de periodistas a asesinar. Información que da a conocer en su página electrónica, lajornada.unam. Es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Muchísimas gracias a la gente que nos ha seguido en esta frecuencia 102.3 FM y, por supuesto, por sus llamadas. Muchísimas gracias. Le deseamos lo mejor y siga con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara. Me despido con esta frase de Abraham Lincoln. Dice, suavizar las penas de los otros es olvidar las propias. Que tenga un excelente día.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.